lamentablemente el año empezó muy mal con el tema de la violencia de género, la cantidad de femicidios, y esto llevó a que Alberto Fernández, en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, y ayer también Cristina Fernández de Kirchner, en su alegato, en una causa que no tiene nada que ver, que era el dólar futuro, habló en general del rol de los miembros del Poder Judicial. Obviamente no todos entran en la misma bolsa, pero hay una especie de, que es un tema menor, una especie de desidia. Yo sé que en muchos lugares del Poder Judicial se está trabajando. Conozco a Ana María Figueroa, por ejemplo, que trabaja en la Cámara de Casación, y obviamente ella es la presidenta de lo que es violencia de género en ese lugar, y le da charlas a todos los funcionarios que trabajan ahí. Pero estamos en contacto con la doctora María Soledad Gennari, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, responsable de la Oficina de la Mujer y secretaria del Consejo Ejecutivo de ANJA, Argentina. ¿Cómo va, María Soledad? Mucho gusto. Darío Villarroel la saluda.
Hola, ¿cómo estás, Darío? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, usted está en Neuquén ahora.
Sí.
¿Cómo está Neuquén? ¿El tiempo lindo? ¿Cómo estamos?
No, hoy es como un día de otoño, prácticamente. Está bastante fresco.
Bueno, vio que está en el tapete el tema. Nosotros ya hemos hablado el año pasado en otra radio colega, y lamentablemente lo que ha pasado en estos dos meses, casi una mujer por hora, diríamos, en cuanto al femicidio, y también el tema de que ha quedado al descubierto, en muchos casos, inacción en la previa, es decir, en la presentación de una mujer o de un familiar ante acoso, ante maltrato, ante golpes, y que lamentablemente después termina en la muerte. ¿Cómo está observando todo esto?
En realidad es un fenómeno que hay que analizarlo de manera muy global. Primero, en una primera etapa, por supuesto que hay que hacer el análisis del caso concreto, determinar las responsabilidades. Eso es, digamos, una respuesta que tiene que haber legal, inmediata, administrativa, de determinar las responsabilidades diferenciadas para ir evitando la repetición. Por otro lado, y hablo concretamente de las responsabilidades funcionales, y en esto yo siempre digo, quien de alguna manera no cumplió con el estándar, como dicen las convenciones, la debida diligencia, no previó el riesgo, por las razones que sean, y todo esto de alguna manera se tiene que ir midiendo y analizando. Por otro lado, lo que nos está mostrando hoy la realidad, de un tiempo a esta parte, hace 5 años que se registran femicidios en Argentina. Por supuesto que la respuesta estatal ante la registración que nos demuestra desde el año 2015 hasta hoy, la cifra se mantiene entre 200 y 300 muertes violentas de mujeres por razones de género. Lo que hay que empezar a entender, a trabajar y cada vez a dimensionar más, porque la violencia es multicausal, que además se requiere necesariamente la elaboración de una política pública integral, porque siempre vemos esto, la respuesta está en, por supuesto, primero buscar a todos los primeros responsables, pero también hay que proyectar un pacto de trabajo a nivel federal, a nivel provincial, en cada una de las localidades, que de manera integrada empiecen a ver este fenómeno en términos globales. ¿Qué quiero decir con esto? En el año 2019 se registraron 268 muertes de mujeres, en realidad femicidios directos sería de mujeres por razones violentas, 252, y femicidios vinculados son 16 más. La registración de las muertes, cuando uno empieza a estudiar cómo estos datos se van desagregando, también le da a todas las funciones del Estado pautas para empezar a trabajar hacia adelante también en nuevas estrategias que sean requeridas. Uno no va a modificar cosas que funcionen bien, pero si estamos viendo que hay un panorama de violencia sistémica sostenida, no podemos de alguna manera seguir con las mismas soluciones a los mismos problemas. Con esto quiero decir que hoy está en discusión hasta dónde los marcos cautelares, por ejemplo, son efectivos.
Claro.
Los marcos que protegen a la víctima. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Neuquén Capital, en el caso, perdón, de la provincia de Neuquén, en mi opinión, y esto no representa la opinión del Tribunal Superior, ese marco hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque el propio marco normativo que protege a la mujer, en definitiva, habla de desobediencia reiterada, en el caso de la desobediencia a la orden judicial,
claro.
Y por ejemplo, en el caso ya de la violencia en el ámbito familiar, al juez le da la facultad de 5 días de arresto, pero habla de nuevos incumplimientos. O sea, que hay una cierta tolerancia normativa al incumplimiento de las medidas. Y esto es lo que hay que revisar de manera primaria, urgente, con un acuerdo multi, digamos, de las funciones del Estado, porque me parece que la realidad nos está demostrando de que hay que empezar a profundizar en el trabajo y proyectar.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Hola, Gennari. Tardes. Andrea, recupero la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo
en está? Muy bien. En este marco que usted está describiendo, sí. ¿Funcionan, por ejemplo, vemos que fallan, por eso le pregunto cuál es su mirada, ¿no? Las perimetrales, el botón antipánico, son todas medidas que deberían estar funcionando aceitadamente y vemos día a día que fallan y hay que lamentar muchas muertes debido a esto.
Andrea, yo creo, en esto voy a dar una opinión, por eso siempre digo, mi opinión no refleja la opinión de institucional del tribunal. Uh-huh. Estoy hablando yo como una persona que integro, pero que a su vez trabajo en la temática. El botón antipánico es un sistema de georreferencia, pero es una carga procesal para la víctima.
Claro.
O sea, la víctima en una situación de estrés, yo diría elevado, es quien debe cargar el dispositivo, pensar dónde va, estar alerta de que la batería no se le descargue, o si se le descarga, dónde la puede descargar. Y además, activarlo. Uh-huh. Activarlo, lo cual también tiene su... Yo no quiero dar mucha información porque me parece que estadísticamente no corresponde, socialmente no corresponde, sí, por temas de seguridad. Entonces, yo digo, como concepto, empecemos a pensar, porque esto yo lo veo en la casuística, si el botón antipánico es una medida que a su vez no agrava el cuadro también de la víctima, en el sentido que es un plus más, y que además hay que empezar a pensar en herramientas tecnológicas mucho más modernas,
claro,
que arrojen geolocalizaciones, no solo en tiempo real, sino que además estén a cargo de quién es el denunciado.
Siempre claro, habría que controlar, que, perdón doctor, habría que controlar, sí, más al denunciado que a la denunciante,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, porque usted, aparte, esa mujer también, en definitiva, tiene derecho a la privacidad.
Claro.
Entonces, yo tengo que mandar información de todo lo que hago y, en definitiva, la persona que anda libre por la vida sería la persona denunciada con quien ya se evaluó que hay un alto riesgo. Por supuesto que tiene, yo estoy hablando de libertad en términos generales, libertad de movimiento y ambulatoria, la libertad lo posee. El tema es que hay una registración en función del grado, uh-huh, de riesgo que representa esa persona.
Y esta geolocalización... sobre el denunciado también podría servir, por ejemplo, para que no se violen las perimetrales.
Pero perfectamente, uh-huh, porque además, en definitiva, a usted le dicen, mire, obviamente que cuando se habla, esto es un tema, digamos, técnico, pero también la geolocalización, hay estrategias en algunas provincias donde, por ejemplo, lo trabajan con celulares, pero ¿cuál es el tema también? Ahí hubo iniciativas de trabajarlo, por ejemplo, los dispositivos, esto yo todo lo he leído porque me interesa la temática y me interpela, por supuesto, y si bien está es resorte de otras funciones del Estado, en definitiva, hay que pensar también, por ejemplo, en estas iniciativas donde dicen, bueno, podemos crear una aplicación, muy bien, espectacular, pero ¿qué pasa? La mujer tiene que tener datos, tiene que tener, si no tiene datos, tiene que tener Wi-Fi, si no tiene Wi-Fi, además tiene que tener perfectamente cargado el celular.
Claro. Entonces, es costoso también, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen medios, no? Estamos complicados.
La realidad, Darío, es que cada vez nosotros notamos, y esto hablo estadísticamente, la feminización de la pobreza como concepto, ¿no? O sea, las mujeres en general... Además, primero, la violencia no registra muchas veces, obviamente, este tipo de divisiones a veces, pero la realidad es que dentro de lo que es la interseccionalidad de las vulnerabilidades y de la discriminación, la pobreza es un factor más. Claro. La mujer ya de por sí está en situación de vulnerabilidad, no importa su contención económica, social, familiar, etcétera. Ahora, si a eso le agregamos interseccionalmente que es que está en una situación de precariedad de la vivienda, que no tiene ingresos, que a su vez tiene a cargo sus hijos, que es jefa de hogar, o sea, hay que pensar en esas realidades también, porque a veces por ahí se proyectan medidas que en definitiva, cuando uno las aplica a muchas realidades sociales que no son a veces las de escritorio, no son efectivas.
Doctora, la última, usted trabaja en el Superior Tribunal de Justicia del Poder Judicial, equivale como a la Corte Suprema de Justicia, tiene trayectoria en el Poder Judicial y conoce a los abogados, a los funcionarios judiciales. ¿Cómo toman ellos el tema en general? ¿Hay aprensión al tema? ¿Hay desidia? ¿Se trata igual que otro? ¿Están entendiendo? Porque este es un tema cultural también, el tema de que estamos muy complicados con esta situación, ha llegado a niveles ya de Estado, decíamos que habló Alberto Fernández, habló Cristina Fernández de Kirchner, Álvarez Alcorta, bueno, hay un ministerio, una secretaría que se encarga de esto. Digo, ¿cómo es el trabajo de los funcionarios del Poder Judicial a la hora de tomar en serio esta historia?
No, el trabajo, nosotros desde el año 2015 que creamos la oficina y que se hacen, talleres en perspectiva de género, violencia doméstica, trata y explotación sexual. Lo que hay, que estamos ya prontos a terminar este programa, lo que no implica, de alguna manera, que siempre hemos dado cuestiones o capacitaciones particulares, específicas, indicadores de riesgo para los jueces de paz, debida diligencia. Estamos siempre pensando desde corrupción y género, grooming, un montón de estrategias que tienen que ver con un impacto diferenciado hacia las mujeres y poder dar herramientas a todos los funcionarios. Pero aquí hay un tema más. Hay un tema que a mí me gustaría decírtelo y que es fundamental. Tenemos el foco puesto también en que hay que capacitar cada vez más y a profundidad, pero a su vez hay que ir analizando estratégicamente a quienes se le da determinadas herramientas porque prioritariamente están ante, por ejemplo, lo que sería la admisión o la administración de riesgo de vida en este tema. Pero le hago esta pregunta. Desde la selección de los postulantes a la magistratura, para quienes postulen a ejercer estos cargos donde administren riesgo de vida, se tiene que trabajar en algo mucho más profundo que los marcos normativos conceptuales. Se tiene que trabajar en cómo esa persona, desde el punto de vista del razonamiento, o como le dicen algunos, neurocognitivo, en el proceso de toma de decisiones, cómo decide cuando administra riesgo de vida. ¿Qué ve cuando ve a una mujer? ¿Ve a una persona en situación de vulnerabilidad? ¿Comprende la interseccionalidad de las discriminaciones? ¿Entiende la profundidad, por ejemplo, de cómo algunos casos de violencia doméstica, de violencia psicológica, que no están debidamente despejados, sino sabe cómo indagar en esa realidad? Bueno, todo eso también tiene que empezar a venir desde la mismísima selección. Y hoy, eso no está.
Tal cual.
Porque no alcanza con saber los marcos conceptuales.
Sí, sí.
Hay que dar casos concretos elaborados interdisciplinariamente. Esto le estoy diciendo, digamos, tiene que haber métodos de evaluación interdisciplinaria. O sea, y además empezar a analizar las aptitudes, cómo decide, cuándo decide, cuál es su capacidad de resolución del caso concreto. No alcanza con decir una hipótesis, bueno, veamos y analizamos un grupo de expertos cómo razonan. No, eso tiene que estar nutrido con la interdisciplina, con sobre todo lo que es el aspecto social y psicológico en cuanto al abordaje de la violencia, porque si no, siempre vamos a estar parados en el momento donde pareciera ser que la respuesta a la violencia o la administración del riesgo de vida pasa directamente por el dispositivo de una función del Estado, cuando en realidad hay muchas cuestiones que hay que empezar a pensar hacia adelante para realmente prevenir y no siempre estar en el plano de la sanción.
Ha quedado clarísimo, muy interesante. La veo que es apasionada de este tema, me encanta. Le mando un abrazo grande.
Muchas gracias, Darío.
María Soledad Llenari, vocal Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, responsable de la Oficina de la Mujer, secretaria del Consejo Ejecutivo ANJA Argentina.